Y como todos los días martes, estamos con esta columna, Hablemos de Igualdad, columna del colectivo LGTBI, a través de la Dirección Provincial de Diversidad, y ya está en línea allí el director de Diversidad de la provincia, Adrián Urrutia. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo andan?
¿Qué Hola, Adri.
En contacto?
Todo bien, todo bien.
Qué bueno.
Bueno, contanos qué tema tenemos para hoy en esta columna, la verdad que importante de diversidad sexual aquí por Radio Nacional, por la radio pública.
Sí, lo que tenemos es una buena noticia, compartir, y ojalá que pronto se pueda expandir a todas las ciudades de la provincia, que es la aprobación en la ciudad de Neuquén del cupo laboral trans. No es una ordenanza que se aprobó el jueves, casi por unanimidad, 16 concejales a favor y dos en contra, y que va en sintonía con lo que ha comenzado a discutir la Cámara de Diputados de la Nación. Uh-huh. También a nivel nacional, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, están debatiendo varios proyectos. Uno es el de oral trans, que esperamos que también prontamente se apruebe.
Bien, ¿cómo se implementa, cómo se lleva después esto adelante? Porque sabemos que muchas veces la aprobación en los estamentos legislativos, hasta que llega, ¿no?, la implementación finalmente, pasa un tiempo. Eso lo pudieron ver, lo estuvieron conversando. ¿Se espera que también se replique en otros espacios de la provincia?
Sí, mira, hay que tener mucho cuidado con eso que preguntas sobre la implementación luego. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aprobó a finales de 2015 y durante los cuatro años pasados no se aplicó. Claro. En la municipalidad de Cutralcó, sin ir más lejos, acá cerquita nuestro, se aprobó ya hace más de 2 años el cupo laboral trans y no se ha implementado. Entonces, por eso muchas veces cuando las conquistas de derechos, después podemos hablar un poquito de qué es el cupo y por qué el cupo, ¿no? Porque ahí alguien nos está escuchando y no va a entender, y lo primero que te sale a decir es por qué tienen que tener un cupo laboral y si yo también necesito laburo. El principal elemento que para nosotros es importante a la hora de después ejecutar una política pública tiene que ver con el consenso, de hacerlo desde las organizaciones, con la participación activa, el compromiso firme de cada organización, y también con la voluntad y los consensos políticos necesarios. Uh-huh. Yo el día que se aprobó, estuvimos charlando con el intendente, ese mismo día a la tarde le mandé un WhatsApp al gobernador diciéndole, bueno, ahora vamos a la legislatura.
Claro.
Porque hace 8 años que está el proyecto en la legislatura, también si bien no es un resorte del gobernador, que porque ha sido la legislatura, la composición anterior, la que nos dio tratamiento, la que no alcanzó a aprobarlo. Pero bueno, la cuestión es que en el caso de la ciudad de Neuquén, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está a cargo de Fabio Bringas, que es mi esposo y compañero, se reunió ya con las organizaciones LGBT y se va a volver a reunir junto con el área de trabajo de la municipalidad para poder implementarlo. En la implementación es fundamental, por eso siempre cuando se aprueban ordenanzas o leyes, que sean factibles, porque vos podés aprobar algo muy bonito, un proyecto de declaración diciendo niño sufre.
Se nos está cortando, Adrián. ¿Sabés que en la implementación lo que yo te alcancé a entender que es fundamental que la ley que se aprobó sea factible de llevar adelante? Pero te fui escuchando así medio entrecortado.
¿Y ahora me escuchan?
Sí, ahí está mejor, Adri.
Ah, me acerqué al ventanal porque me puse en tapada, pero acá está corriendo un viento terrible.
Ah, mira.
Y cuando corre viento, las señales andan mal. Te decía que es fundamental tener el consenso,
sí,
el compromiso de las organizaciones y las voluntades políticas,
sí,
de quienes tienen que ejecutar la política pública sancionada. Porque, digo, ¿qué ha pasado en otros lugares? Ponen cosas imposibles de poner en la práctica. Y total, con tal de quedar bien con el colectivo de la diversidad, pero eso es confundir y perder de vista el objetivo. El objetivo es que hayan personas trans que tengan la posibilidad de trabajar y que dejen de la prostitución o que dejen de estar mendigando un programa social o una caja de mercadería.
Claro, y ahí nos acercamos a por qué el cupo, y vendría la pregunta, la otra que vos decías que era importante, bueno, ¿qué es el cupo? ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque si no, las personas del colectivo, las personas trans, solamente parece que tienen un camino, que es la prostitución. Vos lo has dicho también respecto del promedio de vida, que a nivel país, que es terrible. Entonces, esto abre la puerta a que las personas trans tengan otro camino, otra posibilidad de trabajo y de vida.
Exactamente. Y por ahí siempre está bueno poder explicarle a la señora que nos está escuchando en este momento, como nos escuchan todos los días a la mañana, de que por qué para las personas travestis y transexuales y, por ejemplo, los gays quedamos afuera o las lesbianas quedamos afuera. Uh-huh. Porque la única verdad es la realidad, decía un presidente que yo admiro mucho, que es mi referente y conductor, aunque no esté vivo, y que tiene que ver con que ni el gay, ni la lesbiana, ni la persona heterosexual tiene un promedio de vida 35-40 años. Ese promedio de vida 35-40 años, ¿por qué está determinado? Según estudios oficiales hechos con la Universidad Nacional de Comahue, hechos a través del Ministerio de Salud de la Nación, los relevamientos que han sido nacionales, y en el caso de Neuquén, el que hicimos desde la Universidad Nacional de Comahue junto con las organizaciones y el gobierno, relevando situación por situación. El promedio de vida pasa porque vamos a tratar de ser sintéticos, pero a la vez que se pueda comprender fácilmente. Las personas travesti y transexuales, cuando una familia, lo que ellos piensan que es su hijo, a los 9, 10 años, le manifiesta que se siente mujer, a veces es a los 12, a veces a los 13, a veces a los 6, cada vez por suerte es a menor edad. La familia lo que tienden a hacer es a rechazar. Entonces, las personas trans no terminan viviendo con una abuela que se apiadó, terminan expulsadas de la casa, la expulsión de la casa. Paso siguiente, ¿cuál era? La expulsión del sistema educativo, porque el sistema educativo no estaba preparado para contener a las personas trans. Aún hoy todavía cuesta muchísimo, a pesar de la ley de identidad de género, la resolución 1320 del Consejo Provincial de Educación, que habla del respeto a la identidad autopercibida de un estudiante. Entonces, vos te hacían hacer educación física en el grupo que no te correspondía, entrar al baño que no te correspondía, te llamaban por un nombre que no te identifica. ¿Quién soporta constantemente ese nivel de agresión cuando encima además no tenés la contención familiar? A eso sumado la imposibilidad de acceder al sistema de salud. ¿Y por qué la imposibilidad de acceder al sistema de salud? Los profesionales, es el día de hoy todavía, a pesar de 8 años de ley de género, formados de género, diversidades, no son formados con perspectiva de derechos humanos, mucho menos de diversidad de LGBT. Entonces, profesionales que desconocen lo trans. Es por esto que nosotros desde el gobierno de la provincia hicimos junto con el Ministerio de Salud y con nosotros, el Ministerio de Ciudadanía, hace 3 años, las guías de salud y diversidad, para que cada profesional, cada agente del sistema de salud tenga mínimo conocimiento a la hora de abordar a una persona trans. Entonces decíamos, exclusión del hogar, no acceso a la escuela, imposibilidad de acceder al sistema de salud. Uh-huh. Y nosotros, como sociedad y como Estado, ¿qué hacíamos con las personas trans? No les damos oportunidades. O vos conocés personas heterosexuales, cisgéneras, que les hayan contratado a una persona trans en una librería, una persona trans cuidando niños en una casa. No, la única opción que les dimos como Estado y como sociedad fue ejercer la prostitución. La policía y el Estado, hasta el año 2011 en Neuquén y hasta el año 2012 en la Argentina, perseguía con leyes. Acá en Neuquén estaban los códigos contravencionales de la época de la dictadura militar de Manía, que decían que si vos eras una persona travesti, transexual o transgénero, podías estar retenida 10, 30, 60, 90 días. Los derogamos un 24 de agosto del 2011 a las 3 de la mañana en una sesión histórica de la legislatura neuquina. Entonces, a eso, todo esto le sumás que el ejercicio de la prostitución o trabajo sexual no está reconocido. Por lo tanto, no tenés cobertura de obra social, no tenés aportes jubilatorios, no tenés vacaciones. Y al ser algo clandestino o algo no regularizado, no reconocido, te prestás a la violencia, a los consumos problemáticos, las drogas, todo eso genera una expectativa de vida discriminación y la falta de oportunidades, lo resumimos nosotros, sí, de 35 a 40 años. Por eso es necesario que el Estado genere políticas públicas, acciones de discriminación positiva, que se le llaman.
Bien, Adrián, bueno, la verdad que hemos empezado con muy buenas noticias, la semana pasada con las viviendas, hoy respecto de esta aprobación del Consejo Deliberante de Neuquén de cupo laboral trans, así que bueno, esperemos que esto siga su camino en la legislatura. Te agradecemos mucho por tu tiempo y este espacio aquí en Radio Nacional Zapala.
Gracias a ustedes, un abrazo grande, chao, chao.
Hasta luego. Hablábamos con Adrián Urrutia, el director de diversidad sexual de Neuquén. En esta columna hablemos de igualdad todos los martes aquí en Estación 17.
Bien, me quedé, le iba a consultar, pero ya se iba el tiempo, interesante en la TV pública. Que hay una conductora trans.
Claro, ¿sí? Bueno, yo pensaba en la escuela hemos tenido también